¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Sean todos bienvenidos a una nueva edición de este ciclo de entrevistas, Conociendo al Rabino. Soy Sebastián Potap y es un placer estar junto a ustedes. Hoy tenemos la posibilidad de dialogar con el Rabino Mario Karpuch, Rabino de la comunidad Or Hadash allí en Atlanta, Estados Unidos. Rabino, ¿cómo le va? Gracias por estar con nosotros.
Un placer estar con ustedes también.
Allí en Atlanta están en este momento con cuarentena obligatoria, están sin que sea obligatoria, pero sin salir también.
Sí, la cuarentena aquí no es obligatoria, está lo que se llama shelter in place, quédate en tu casa, básicamente. Mm. Pero no hay mayor control en cuanto al tema de salir o no. La gente responsable se queda en la casa, la gente menos responsable no. Los negocios están cerrados. Hay mucho menos tráfico, pero de todas maneras más tráfico del que yo creo debería haber. Mm. Esperemos que la gente tome conciencia para que esto se solucione pronto.
A nosotros nos gusta comenzar siempre este ciclo de notas, de entrevistas, pidiéndole al entrevistado que nos cuente cómo fue su formación, cómo fue su historia, para llegar a ser quien es usted hoy.
Sí, yo nací y me crié en Córdoba y fui parte de lo que para mí era una familia típica judía argentina, que implicaba escuela judía, que implicaba fuerte identificación con Israel, identificaba hebreo y movimientos juveniles. Y en realidad muy poca sinagoga. La verdad es que cuando yo era chico, cuando estaba en el primario, ni siquiera había rabino en Córdoba. Había un hazán por muchos años, pero no había rabino. Y fue muy lindo, muy hermoso, pero era un judaísmo que estaba más relacionado con Israel que con la tradición judía. Sí. Independientemente de, por supuesto, que celebrábamos las fiestas y estas cosas, pero no más que eso.
¿Y fue a partir de allí que usted, cómo fue, descubrió que quería ser rabino? ¿Fue algo que fue llegando?
Como todo, en hebreo la palabra mazal, ¿sí?, que se traduce habitualmente como suerte. Leí alguna vez que en realidad es un acrónimo de Makom Zman Lasot. Es un acrónimo de tres palabras: lugar y un tiempo para hacer algo. Entonces, que uno tiene que estar en el lugar correcto y en el tiempo adecuado para poder hacer algo. Cuando llegó la edad de mi bar mitzvah, mi mamá, de bendita memoria, que era morá, o había sido morá de hebreo en el colegio judío de Córdoba, en el colegio israelita, le pidió a el querido Moré Aaron Bressler, que era en ese momento el director de la escuela, que me prepare para mi bar mitzvah en vez de que lo haga el Hazan, que preparaba la mayoría de los chicos. Y el Moré Aaron dijo que sí, me preparó, y justo 2 semanas antes de mi bar mitzvah, que celebré en Parashat Bereishit, en octubre, llegaron las altas fiestas, Rosh Hashanah y Kippur, y me preguntó si quería aprender a oficiar servicio de Shabbat, de Kabbalat Shabbat, porque justo llegaba un seminarista a Córdoba por primera vez del seminario rabínico, Eliseo Rosenbasser, rabino Eliseo Rosenbasser hoy, y un hazán, Ramón Tassat, quien me podía grabar un servicio para poder yo oficiar en mi bar mitzvah. Y yo dije que sí, y entonces el primer servicio conservador, digamos, en Córdoba, de Kabbalat Shabbat, lo hice yo para celebrar mi bar mitzvah. Y fue algo que después ya pasé a ser casi como automáticamente el oficiante de facto. 2 años después llegó el primer rabino a Córdoba, conservador, rabino Felipe Yaffe. Y bueno, a partir de ahí quedé muy enganchado con él y con todo lo que estaba haciendo, y vi la tremenda transformación que provocó en la comunidad de Córdoba, y me inspiró. Entonces, 2 o 3 años después, ya para mí era claro que quería ser rabino y que quería tratar de imitar el tipo de trabajo que Felipe, yo había visto a Felipe hacer en Córdoba.
Si uno le pregunta por qué quería ser rabino, seguramente no hay una respuesta clara, pero sí seguramente hay una ferviente inspiración en lo que hizo el rabino allí en Córdoba con la comunidad, ¿no?
Sí, me parece que muchas veces pensé en esto, porque aparte lo decidí, digamos, o empecé a decir públicamente que quería ser rabino a una edad que habitualmente la mayoría de mis amigos todavía soñaban con ser número 9 de Belgrano o de Talleres. Entonces, tuvo que ver más con esta, tuvo que ver específicamente con esta cuestión de ver el impacto que se, de crear comunidad. De, es interesante, más que con el tema de lo divino, digamos, del tema de relación del hombre con Dios, era más el tema de ver cómo se creaba comunidad y cómo, de alguna manera, eso que pasaba, que después me di cuenta, era la, la presencia divina venía dentro de esta comunidad que se creaba ahí. Y fue un proceso muy fuerte, y fue un proceso muy hermoso, y bueno, toda mi carrera, digamos, se ha basado en eso, en tratar de crear comunidad y de conectar esa comunidad con Israel.
Llegamos a hoy y usted está de Córdoba, pasó a Atlanta, Estados Unidos. ¿Cómo fue ese camino? ¿Por qué lugares fue creando comunidad? ¿Qué nos puede contar acerca del camino para llegar hoy allí a Estados Unidos?
Bueno, yo finalmente en el año 85 llegué al seminario en Buenos Aires y estuve en Buenos Aires, pasé por hermosas comunidades ahí mientras estudiaba en el seminario como seminarista. Estuve en la comunidad de Avellaneda a partir del año 86, en la comunidad de Orjadash en Flores a partir del 87-88, y luego estuve en Betel por un año y medio, y finalmente en Natan Gezang a principios de los 90. Y en el 93 nos fuimos con mi señora, la rabino Analia Borz, y nuestra hija Tamar, en ese momento que tenía 2 años, a Israel, a terminar nuestros estudios. Terminamos el rabinato, recibimos la smajá en junio del año 94 en Israel, y volvimos para la ceremonia en Buenos Aires 3 días antes de la explosión de la AMIA. Llegamos el viernes a la noche, el viernes al mediodía llegamos a Buenos Aires, y el lunes ese fue la bomba en la AMIA. Y bueno, por supuesto fue un momento muy traumático para todos. En ese momento, al no tener comunidades, nosotros dos, Analia y yo, podíamos pasar 100% del tiempo en la AMIA, en el edificio en la calle Ayacucho. Y eventualmente Analia pasó a la morgue, porque ella también es médico, y yo me quedé en el edificio de la AMIA, y cada vez que se iba descubriendo alguna otra víctima, yo llevaba a la familia de Ayacucho a la morgue y ella los recibía ahí para llevar adentro a reconocer a las víctimas. Una semana después de hacer esto, hicimos esto por una semana, 10 días, agotados física y espiritualmente. Claro. Y además con una sensación horrible de que no había mucha voluntad de política en el país para resolver el caso, decidimos que no queríamos vivir en Argentina, que no queríamos crear una familia ahí. Fue una sensación muy dolorosa y que todavía sigue siendo una asignatura pendiente en nuestra vida, pero fue esta sensación de que el país nos echaba. Y bueno, apareció la hermosa comunidad de Viña del Mar, en Chile, y fuimos para allí. Entonces, en vez de volver a Argentina, nos volvimos a Chile. Claro. Y pasamos 6 años en un lugar increíble y muy, muy hermoso, pero con una comunidad pequeña, pequeña. Una comunidad judía muy pequeña, de unas 1000 almas. Y después de 6 años ahí, cuando nuestras hijas tenían ya 9 y 4 años, nos miramos y dijimos, queremos darle el tipo de experiencia judía que nosotros dos tuvimos, yo en Córdoba y Analía en Buenos Aires. Tenemos que buscar algún otro lugar. El lugar lógico era Israel, pero en ese momento Israel estaba en la mitad de tiempos turbulentos, como habitualmente ocurre, y no había oposiciones y lugares, oportunidades para rabinos conservadores. Y bueno, estábamos que no sabíamos qué es lo que hacer, y apareció una comunidad de Atlanta, Georgia, que lo único que sabemos de Atlanta es que no era la de Villa Crespo, que estaba la CNN y la Coca-Cola, nada más. Y es larga la historia, pero ida y vuelta vinimos a visitar el lugar, nos encantó el lugar, nos encantó la escuela judía que había aquí, que era una cosa importante, era la razón por la que nos mudamos, para que nuestras hijas tuvieran una mejor experiencia de educación judía. Y bueno, vinimos a una comunidad gigante, la sinagoga que nos contrató, estuvimos ahí por 3 años, no era lo que buscábamos en nuestro estilo, y pensamos que nos íbamos a ir de la ciudad, y un grupo de locos lindos dijeron que no querían que nos vayamos, y si podíamos crear una comunidad nueva, y con el apoyo de la comunidad a la que nos íbamos, creamos una comunidad nueva que se llama Or Hadash, en honor a la Or Hadash de Flores, y que hace 17 años creamos, y que floreció, y es una comunidad hermosa.
Qué increíble, ¿no? Porque usted logró, capaz allí en Atlanta, el objetivo que se había puesto desde el principio, que era crear comunidad. Bueno, en este caso no solo le tocó gestionar una comunidad y liderarla, sino crearla desde cero. ¿Cómo fue esa experiencia? Increíble, ¿no?
Increíble por varias razones, especialmente por lo inesperado, porque es volver a esta cuestión que te decía antes de Mazal. No fue que nosotros dijimos, esta comunidad en la que estamos en ese momento que nos había traído no es para nosotros por temas de lo formal que era y las tradiciones que tenían. No era un lugar que nos sentíamos en casa. Nuestra idea fue siempre, bueno, vamos a buscar otra comunidad. Y cuando de repente esta gente apareció y dijeron, vamos a crear una comunidad nueva para que ustedes sean los rabinos, fue, sí, inesperado. Y la aventura más hermosa que tuvimos profesionalmente en nuestra vida, que implicó muchísimo, muchísimo trabajo. La comunidad empezó sus oficinas y los servicios que no eran en Shabbat, era toda nuestra casa. Claro. Entonces se transformó, digamos, nosotros, la casa y la sinagoga era el mismo lugar. Y fueron varios años complicados en términos de tratar de mantener una sensación de normalidad en la casa, porque era, especialmente entre nuestras hijas que estaban entrando en la adolescencia, vivieron su adolescencia sabiendo que siempre había algo pasando en la casa, que cada vez que bajaban a la cocina o había una clase o había una reunión o había un comité o había un servicio que se estaba dando abajo. Entonces, fue interesante, mucho esfuerzo, pero muy hermoso. Pues, es por lejos de la experiencia profesional más hermosa que tuvimos y que está terminando porque nos vamos ahora en 9 semanas, dejamos la comunidad.
Me permito consultarle por su actualidad, bueno, por su familia que ya algo nos adelantó, sus gustos personales, qué le gusta hacer en su rutina.
Bueno, empecemos de vuelta. ¿Qué me gusta hacer en mi rutina? Me gusta estar en contacto con gente, me gusta enseñar, me gusta la vida comunitaria, no me gustan las reuniones, odio las reuniones de planificación eternas, pero me encanta la actividad en sí. Me encanta conectar a la gente con Israel. Pienso que especialmente en este país, menos ahora, pero durante mucho tiempo, la comunidad judía no se armó basada en en Israel como el centro de la vida judía, sino en el recuerdo del Holocausto, que es importante recordar, por supuesto, y enseñar y educar y no olvidar, pero que no marca nuestra existencia. No somos judíos por el Holocausto. El Holocausto no es un evento judío, es algo que nos pasó a nosotros. Mientras que Israel es un evento judío, Israel es algo que crea un judaísmo y una experiencia de vida que te hace orgulloso y querés estar en ese lugar. ¿Qué me gusta hacer a mí? Me gusta cantar, me gusta tocar la guitarra o el ukelele, me gusta el fútbol. Finalmente, después de años y años de no ir a la cancha, porque hace 20 años vivimos en Atlanta y no había equipo de fútbol, un equipo de fútbol se creó en Atlanta, pude cumplir el sueño de tener de ser socio de un club, después pasó de muchos años, y eso.
Me permito preguntarle, porque a ver, preparando la entrevista, indagando, investigando sobre su persona, noté que usted estuvo muy involucrado, de manera muy ferviente, muy intensa, en lo que tiene que ver con el diálogo interreligioso. Uh-huh. Hasta el punto que usted, si no me equivoco, ha liderado peregrinaciones interreligiosas a Toronto, a Turquía y hasta las Cataratas de Niágara. ¿Esto es así?
Sí. Sí, el trabajo interreligioso es algo que me apasiona también, que empezó un poquito cuando estaba en el seminario, más fuerte en realidad cuando llegamos a Chile, en Viña del Mar y Valparaíso. Estuvimos ahí durante cuando se celebraron los 30 años de Nostra Aetate, la encíclica papal, que trajo de vuelta al judaísmo y al cristianismo y a la Iglesia Católica, digamos, más cerca, digamos, ¿sí? Donde terminó la persecución oficial católica contra los judíos. Y después, una vez que llegué a Atlanta, esto explotó, especialmente después de el 11 de septiembre del 2001, de las Torres Gemelas. Darse cuenta en Atlanta, ¿sí? Aquí, que si bien vivíamos en la misma ciudad, no nos conocíamos. Somos vecinos con gente de otras tradiciones religiosas, pero no nos conocemos. Y se creó un grupo que se llama Peregrinos del Mundo, en el que gente de la ciudad de Atlanta, es una ciudad de 6, 7 millones de habitantes, de todas religiones, viajamos juntos. La idea es que si tomamos 10 días para estar juntos y no están las distracciones permanentes cuando uno está en el mismo lugar y te suena el teléfono todo el tiempo, claro, y siempre hay alguna otra excusa para ir a otro lado. Entonces, este grupo, sí, la idea es básicamente viajar un tercio judío, un tercio musulmán y un tercio cristiano. Así empezó. Ahora se han sumado también budistas y algunas otras tradiciones. Y viajamos a distintos lugares del mundo. Ojalá lugares donde haya presencia o tradición de todas las religiones. Y compartimos 10 días muy intensos. Tu compañero de cuarto siempre es alguien que no es de tu propia tradición religiosa. Durante todo el día, cada día pasas el día con alguien que ya prearreglaste, que no es de tu tradición religiosa, y con el que ves el mundo y experimentas cada día de manera, digamos, muy profunda y con mucho diálogo. Y 10 días después es mágico esto, porque 10 días después volvés y te sentís, digamos, que sos más cercano a esta persona y conoces más profundo a esta persona que a mucha otra gente de tu propia tradición. Y esto son casi 18 años que estamos haciendo esto, y uno ve los frutos y ve que inclusive con gente no te ves 2, 3, 4 años, en el momento que te volvés a encontrar, el nivel de confianza que se creó hace que los lazos queden ahí siendo muy fuertes. Y sí, yo tuve la suerte de liderar varios. Estuvimos en Turquía, yo Estuve 3 veces en Turquía y lideré 2. Estuvimos en Israel, estuvimos en Cataratas de Niágara y Toronto. Fuimos juntos para una convención interreligiosa. Y la última que hice fue el año pasado, fui a Cuba con este mismo grupo. Mm.
Qué interesante. Ya para agradecerle, a nosotros nos gusta cerrar este ciclo de entrevistas siempre consultándole si tiene algún objeto significativo, algo que resulte de un significado especial para usted y lo quiera compartir con todas las personas que nos están escuchando y viendo en este momento.
Sí, como sabes, me sorprendió cuando me hiciste la pregunta y me tuve que pensar un minuto porque no soy de identificarme con así con objetos, soy más de identificarme con relaciones, ¿no? Que con experiencias que con objetos. Pero finalmente agarré esto. Este es un pedacito de arcilla y tiene una historia. Hace algunos años, estando en Israel, fuimos a una caminata en un parque nacional. Y una gente con la que empezamos a charlar nos convenció de ir a visitar Shiloh. Shiloh es el lugar en Israel, en los territorios, ¿sí? Donde originalmente el Templo de Jerusalén se erigió antes de que se construya Jerusalén. Por 200 años, cuando llegamos a la tierra de Israel, cuenta la historia, estuvimos en Shiloh. Y se encontró el lugar, se encontró, digamos, no hay una construcción, nunca hubo una, siempre era una tienda, una carpa. Pero están las piedras que marcan el lugar, las dimensiones son exactamente como la Biblia describe. Y ¿cómo saber si es el lugar o no? Hay una historia que se cuenta que cuando la gente llegaba ahí, tenía que comer, entregabas tu sacrificio, después en las fiestas te devolvían parte y había que comerlo. Y no había lugar suficiente para que todo el mundo coma al mismo tiempo, era como un picnic gigante que había que hacer. Entonces se dio permiso, los sabios dieron permiso para que la gente pueda ir a cualquier montaña en la que todavía se pudiese ver el lugar, y si todavía vos podías ver el lugar, podías comer ahí. La comida esa es una comida muy especial porque es de un sacrificio. Los platos en los que comes no los podés volver a usar después de comer en eso. Es una sola vez, no podés después mezclar otra comida ahí. Con lo cual se crea la primera instancia en la que conocemos de uso de una sola vez de platos. Por supuesto, no eran de plástico, de papel, sino que eran de arcilla. Y cuando vas a cualquier colina alrededor del lugar en la que todavía podés ver este lugar y haces un pequeño pocito en el suelo, encontrás este tipo de arcilla que son de lo que fue un plato o un vaso o una vasija en esa época, lleno. Si vas a cualquier colina en la zona en la que no se ve el lugar, no encontrás nada. Entonces, esto es un pedacito de arcilla que fue parte de un plato, de un vaso, de algún lugar para tener comida, de un ancestro nuestro hace más de 3.000 años. Y dejando de lado las cuestiones políticas de Shiloh, donde está ubicado y todo este tipo de cosas, crea una conexión de mía con la tierra y con los que vinieron antes de mí, muy fuerte. Me recuerda que realmente estuvieron ahí, que realmente son parte de ese lugar. Y no es por esto, pero es parte de esta misma identidad y de lo que este pedacito de arcilla habla, que nos llevó a que finalmente, después de 20 años en Atlanta y habiendo tenido la más hermosa experiencia profesional, hayamos decidido finalmente dejar el lugar y hacer aliá y cumplir el sueño de vivir en Israel, cosa que si Dios quiere ocurrirá cuando se levante la pandemia y podamos viajar.
No podía ser mejor el cierre para esta entrevista. Le agradezco muchísimo por su tiempo. Le deseo lo mejor en esta nueva etapa que van a emprender en su vida, tanto profesional como personal. Y bueno, no será la última vez que hablemos, seguramente. Gracias por compartir su testimonio con Radio High.
Un placer, gracias por la oportunidad. Que estemos bien, que estemos sanos, cuídense y que nos sigamos comunicando. Abrazo.
El rabino Mario Carpuje dialogando con nosotros. Soy Sebastián Potap. Esto fue este nuevo ciclo de entrevistas conociendo al rabino. Hasta el próximo domingo, 9:30 de la mañana. Chao.